Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Ya, yeah, estamos en el aire.
Muy bien. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 14. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y tenemos a Héctor Carrillo de este lado del cristal. ¿Ok? Así que Héctor, que es nuestro productor.
Ya. Yeah.
Héctor Carrillo.
Mira lo que hicieron con el monitor. Quitaron a Guajiro.
Exactamente. No está saliendo.
Hey, ¿qué está? El boliviano, ¿qué está pasando?
¿De qué está puesto a Daniel?
¿Qué es lo que está pasando aquí?
El mío no viene hoy, así que. Bueno, nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas.
De Bolivia.
Sí, señor, el tigre del altiplano.
Turcutú.
Ok. Así que. A ver, Emilio, ¿cómo está la quena esa sonando de la música que tú tienes?
¿Tiene la musiquita? Espérate, lo está buscando. Sí. No se oye nada. ¡Ah! Está en el aire. ¡Ay, qué rico!
Parece que fue ayer.
Sí.
¡Lénalo!
Estamos en el aire, ¿no?
Sí, estamos en el aire, yo sé.
Ah, bueno. Sí, cállate la boca que estamos.
Pero mira, mira, y apareciste. La magia de Bolivia. ¡Ya! Yeah, ¡ya! Yeah.
Está el Guajiro.
El Guajiro está mirando al cielo. No mano. Sabe.
Sí.
¿Dónde está el monitor? Espérate, que está armando su segmento, se cayó al piso.
No, sí, déjalo tranquilo.
Es pobre, déjalo tranquilo.
No lo toque. Muy bien.
No, me asustó ayer, dijo que su segmento era más pequeño.
Más pequeño, todavía. Todavía. Muy okay. Bien. Esto, vamos a, primero que todo, hablar de que el muchacho este, que pues, esto lo doy por el Guajiro.
Okay.
Mike Trout.
Sí, escuché algo de eso.
Le dicen que es probable que lo ofrezcan. Todo es probable. Se dice que le van a ofrecer un contrato de por vida.
¡Wow!
¿Cuánto le van a dar a este muchachito?
¡Wow!
Que en este momento él tiene un contrato de 6 años por 144 millones de dólares. Gana 34 millones 83 mil dólares al año. Es el mejor pagado de posición en las grandes ligas.
¡Wow!
Y aquí hay un señor que se llama John Hyman, que es un cronista de ML.com, que está bastante bien informado siempre, y él dice que ellos, los angelinos, trataron de firmar a través de un pacto mucho más largo que los 6 años que le dieron cuando lo firmaron en el 2014.
Bueno, por vida me imagino que indica después que juegue y termine, sigue como...
Bueno, no sé, eso, yo debo decir una cosa.
Porque lo de Pujols está interesante también.
Sí.
Sabemos que creo que Pujols no va a seguir en el terreno hasta, tú sabes, el contrato va a seguir y él probablemente le ofrece una posición. Eso
de... Sí, pero ese contrato es por vida. Fíjate, ponga el caso de Pujols, una maravilla.
Una maravilla, sí, pero...
Ajá, pero ya está viejo. Además, Pujols es muy probable que sea más viejo de lo que dice.
Ah,
¿okay? Sí. Okay. Acuérdate que República Dominicana es un político tropical, vamos a llamar.
Un poco sospechoso.
Y cuando él llegó por primera vez siendo jovencito, no lucía tan joven.
Oye, tengo una pregunta. ¿Será que Guajiro también presta de eso?
Claro, Guajiro se quitó 2 años para jugar en Grandes Ligas.
Ah, ¿sí? Sí.
Déjame decirle a los fanáticos algo, porque yo tengo que poner una piedrecita antes que tú la pongas, ¿ok?
Okay.
Okay. Rafael empezó como una cosa que no creía que iba a ser una obligación. De darle el resultado de todos los juegos y de los peloteros que han hecho. Y hoy es 9 semanas, señores, que empezó Rafael esto. Parece que fue ayer. Así que...
Yo creo que se estancó el contrato.
Yo no me hago cuenta.
Porque fíjate tú, que nosotros no estamos transmitiendo el juego, no podemos decirlo los 30
no,
equipos.
No, yo estoy casi es seguro, ¿no?, que la semana pasada era el número 9. Entonces, no sé qué decir.
Este es 9A.
9A.
Sí.
Pero bueno, okay. La edad y los jugadores y el contrato por vida.
Sí. Ahora fíjate, Trout tiene 27 años ahora. Okay. Vamos a suponer que le digan, te vamos a un contrato por 10 años. Es un contrato de la vida hasta los 37.
Right.
Pero la experiencia nos indica, la experiencia amarga para alguna gente. Por ejemplo, estábamos hablando de Pujol y el otro es Miguel Cabrera. A los dos hay un contrato enorme. Ya los dos no juegan ni para la cuarta parte del contrato que tiene. Y todavía le quedan años. ¿Okay? Yo me acuerdo, y te acuerdas esto, hicimos un programa tú y yo sobre cuando empezaron esta gente, Miguel Cabrera y Alberto Pujol, y dijimos que estos iban para el Salón de la Fama, o sea, que se lesionaran o algo así. Ya los dos, si se retiran hoy, están en el Salón de la Fama. Pero esto no le habían dado estos contratos. Se los dieron esto no por tanto tiempo y ese lío. Y cuando Pujol estaba en los Cardenales, que es uno de los equipos mejor administrados del béisbol, una organización tremenda, llegó Pujol y dijeron, pero ¿cómo no van a firmar a Pujol? Ah, porque la gente dijo, no, yo quiero tanto. Y entonces dijo, mira chicos, perdón, pero los angelinos me dan tanto por tantos años. Ajá. Y los canales le dijeron, no deje de firmar ese contrato. Arranca por la puerta y ten cuidado, no te den la espalda cuando salga.
Y al principio de la temporada había muchos que estaban diciendo que están conspirando contra los jugadores. Sí. J.D. Martínez, que de verdad ha jugado fabuloso este año, sí, merece cada kilo. Pero creo que vieron lo que están diciendo, los dueños vieron que lo de Pujols, lo de estos contratos enormes, lo de Miguel allá con Detroit, los Tigres, ya no rinde al final del contrato.
Naturalmente.
No tiene valor.
Claro. Pero
es una cosa que...
Mira, el de Stanton, que todavía no ha llegado a esa etapa, pero va a llegar, acuérdate. Va a llegar por un tiempo que se lesionó bastante. Bueno, vamos a pedirle a Emilio Ceja, que no es la musiquita de Grandes Ligas, y vamos a hablar de los juegos de ayer y los de hoy.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a ir juego por juego lo que pasó ayer. Y esta es una sesión que hemos empezado para complacer a Guajiro Peña. En todas las cosas, porque Guajiro Peña... Supuestamente cuando yo hago esto debe hacer un comentario, pero no, él se está leyendo el Don Quijote de la Mancha, creo que se está leyendo, porque no termina nunca.
Él ha dicho que respeta el conteo.
Sí.
Entonces sí, él está rezando, no sé lo que está respetando el conteo.
Él le hablo y me dice, me ignora. Bueno, los Mets ayer le ganaron el primer juego. A los Marlins, de un doble juego, a 4-3 fue el marcador, la ganó Fleming, tiene 3-2, lo perdió Barranco, que últimamente le ha ido muy mal. Después del juego de las estrellas, Barranco, que se estaban varios equipos tratando de conseguirlo, y el equipo de los Marlins dijo, no, este muchacho es uno de los pocos intocables, más o menos, ahí no está intocable nadie. Pero no lo cambiaron. Y de entonces para allá se ha caído. Y esta es su sexta derrota, no tiene victorias. Y en su promedio de carrera limpia, pues ha subido tremendamente. Por Miami, bueno, O'Brien, la primera base, esto es uno de los muchachos nuevos, ese juega un día o dos y después viene otro. Batió su jonrón número uno de la temporada, batió de 3-2, impulsó dos, anotó una. Y el otro que hizo algo fue otro jonrón, el jonrón número 3 de Galloway, que jugó primero el refil, después el lefil, y batió de 3-1 con una impulsada y una anotada producto del jonrón. Eso fueron lo que hicieron los Marlins. O sea que entre esos dos jonrones impulsaron las tres carreras que anotaron. Bueno, los Mets fueron por el estilo, lo único que hicieron más. Y fue así, Conforto batió su jonrón número 25 en 4 veces al bate, así que de 4-1, una impulsada, una anotada. Frazier, su número 18, jugando la tercera base, de 3-1 con una impulsada, una anotada. Y Matt, el pitcher, batió su primer jonrón y batió 2-1, impulsó 2 y anotó 1. Ahí están las cuatro carreras de los Mets como por jonrones, como fueron las tres de los Marlins, también por jonrones. Los Mets jugaron otro juego con los Marlins ayer y le volvieron a ganar. Aquí ganaron los Mets 5-2. Vargas, que jugó una época con los Marlins, fue el primer equipo de Grandes Ligas de Vargas fue los Marlins. Ganó el partido, tiene 6 ganados, 9 perdidos. Brigham perdió su segundo partido, no tiene victoria. Y Gesserman salvó su juego número 11 para los Mets. Por Miami, jonrón de Miguel Rojas. De 4-1, que fue ese jonrón, 2 impulsadas, 1 anotada, y eso fue todo lo que hicieron. Sí. ¿Okay? El jonrón número 11 de Rojas este año. Estaba teniendo 2.49, pero en el campo juega cualquier posición del cuadro, cualquiera de las cuatro posiciones del cuadro, muy bien, ¿ok? Y batea como es oportuno el individuo. Bueno, las cosas por los Mets pues fueron distintas. Rosario, el shortstop, de 4-3, impulsó una. Conforto, de 4-2, impulsó tres. Smith, la primera base, de 4-1, impulsó una. Y Nido, el receptor, batió su primer jonrón, batió de 4-1 y una impulsada y una anotada. Así que esos fueron los dos juegos en que los Mets le ganaron a los Marlins. Y los Rockies de Colorado, que están calienticos, como diría el Guajiro, le ganaron 10-3 a los Diamondbacks de Arizona. Ahí el ganador fue Freeland, tiene 15 ganados y 7 perdidos. Coach perdió el juego, tiene 5-5. Por Arizona, John Jay, el left field, de 4-1, estaba teniendo 2.72. Pollock, el center field, su jonrón número 17, de 4-1, impulsada y una anotada. Ahmed impulsó una, producto de 4-2, y Marte una, producto de 3-1. Esos fueron los Diamondbacks. Bueno, los de Arizona hicieron un poquito más que esto, ¿no? Dal Centerfield, que es el primer bate, batió de 5-3 con dos impulsadas. Le metió de segunda base, batea segundo de 5-2, una impulsada. Nolan Arenado, su jonrón número 34, de 5-2, una impulsada, dos anotadas, está batiendo 301. Sí. Y Story, su jonrón número 33. Hay que ver que esos dos individuos...
Los dos están...
Sí, tienen 67 jonrones entre los dos. A estas alturas, bateó de 4-2, 3 impulsadas, 3 anotadas, 2 impulsadas. Y Blackmon vino de emergente ayer, no estaba jugando regular, este que fue el champion bate el año pasado, y bateó de 1-1, impulsó 2 con el hit ese y anotó 1. Así que eso fue. Colorado tiene 81-65, está en primer lugar de
su
división.
En primer lugar, sí.
Y Arizona 77-70, no está mal, pero no está para nada. Bueno, los Cachorros del Chicago le ganaron los Nacionales. Los Nacionales, esto me da pena contigo, pero están.
Bueno, recuerdo que el equipo no estaba, no se había formado, yo me fui, entonces crearon esto de los Nacionales. Entonces sí. Hay gente que a veces me dice, oye, los Nacionales, pero es que ya yo no estaba ahí cuando se creó el equipo.
Cuando empezó el equipo, ya tú no estabas.
Yo conocí a los Senadores.
Claro, cuando eras muchacho creciste con eso, entonces, en Washington.
No me duele tanto, pero me da lástima con esa área, ¿no? Porque
sí, no, y es un equipo que ha venido con varios años, con un equipo muy bueno, y nunca ha ganado.
Mucha promesa ahí.
Y yo te digo que yo conozco al dueño de los Nacionales, porque sí, es dueño de una compañía de construcción muy grande. Y aquí cuando estábamos licitando para fabricar la Miami Arena, o sea, el coliseo donde juega el Miami Heat en básquetbol, mi compañía entró en un consorcio junto y el de él en otro. Y nosotros ganamos y él perdió. Y entonces pero tuvimos conversaciones porque ahí se ponía a esperar uno para presentar cosas. Entonces, amigablemente, uno va a ganar, el otro va a perder ahí. Y entonces yo me estoy comiendo las uñas, pero ellos son multimillonarios. Si pierden, lo que interesa es estar un ratico en Miami.
Sí.
Y entonces todavía no se había armado tanto. Cuando ganaron la primera división, yo le mandé un email y me dijo, esa musiquita no es que no estén parando, es que el teléfono de Héctor se disparó.
Sí.
Mi
hermano, que nunca me llama.
Sí, te llama. Se ve que está muy al día, que no sabe que tú estás aquí ahora en el programa.
Pero ese ha ido mucho al estadio de los Nacionales. Ese sí. Y va en bote a veces.
Ah, bueno, pero.
Porque
vamos,
está ahí cerca del río.
Lo hubiéramos entrevistado, chico.
Oye, pero me estaba hablando del.
No, yo le mandé felicitarlo porque habían ganado la cosa esta. Me acordaba el viejo que estaba ese, viejísimo.
¿Ah, sí?
Y me dijo, bueno, yo espero que no me muera antes de conseguir un campeonato. Una pena. No. Por eso yo quisiera que ganara un año.
No,
y este hombre porque lo conozco.
No, ¿sabes? Y este año va a ser clave lo de Harper. Hablamos de contrato. Ese es uno que estaban hablando de 300, 400 millones, pero este año ha sido no muy bueno para él. Va a ser un agente libre. Y ese va a ser interesante. Ahí se va a acusar un poco de que están conspirando o no creo que le van a dar un contrato como lo de los
Bueno, pero no es conspirar, no es un problema de negocio.
Es un problema de negocio.
Si tú sacas la cuenta, si yo tuviera, yo sigo un negocio, yo no, de esa radio no sé nada, como saben, no estoy bien.
Sí, sí.
Pero el negocio es lo que he hecho toda la vida.
¿Quién es el agente ese que estaba bravísimo, pero que siempre busca un dinero?
Scott Boras.
Y Boras ya está.
Sí, es agente de...
Él busca como crear un poco de drama y eso.
Sí, pero hay equipos que no quieren discutir con él.
No quieren discutir con él.
Que tenga Scott Boras, dicen, yo no hablo contigo. Esto,
este dueño que está esperando el campeonato, vamos a ver lo que pasa. Porque van a tener que empezar de nuevo. Harper probablemente se va, ¿no?
Bueno, el problema es que han salido otros buenos ya. O sea, ellos han desmontado el equipo. Aparentemente ellos van a desarmar el equipo y empezar de nuevo. Ya el viejo este, a no ser que esté cruzado con elefante, no va a haber un campeonato.
¡Auch! ¡Auch! ¡Auch!
Bueno, vamos a seguir con los juegos. Después damos a las misceláneas. Eso. Sí. Bueno, los Cachorros le ganaron a los Nacionales como... ayer.
Pero alguien se lesionó, ¿no? Hubo algo.
Sí, Pedro Strop, que ganó el juego, que el primero, en su sexta victoria con toda derrota, se fatigó un cartílago, un ligamento, parece, okay, corriendo para primera. Esto, yo lo dije en el noticiero que va esta noche a las 11, si tenemos tiempo, ahondamos más en eso, y aparentemente va a estar un tiempito fuera. Así que los Cachorros, que tienen 85-61, ganaron a los Nacionales, que tienen 74-73. Strop ganó, lo perdió Dulitt, tiene 3-3, lo salvó Rosario, su salvado número uno. Por los Cachorros, Bryan de 5-3 y anotó dos. Ibáez, que es uno de los mejores jugadores este año, puso un ron número 31. De 4-3, 3 impulsadas, 2 anotadas. Por el equipo de los Nacionales, Clebón, el catcher, batió su honrón número 2, de 2-1 con una impulsada y una anotada. Robles, el centerfield, de 3-1, una anotada impulsada. Turner, el shortstop, de 5-1, una impulsada. Esas fueron las carreritas goteadas, las tres carreras que impulsaron los Nacionales. Y los Orioles, oye, le ganaron a los Atléticos.
Yeah.
Sí. Eso, con los dos equipos jugó el Guajiro Peña.
Sí.
O sea que Guajiro Peña jugaba siempre con los equipos, estaban, bueno, cuando jugó con los Orioles estaban buenos.
Sí.
Lo que pasa es que fueron a la Serie Mundial y lo dejaron fuera el Guajiro.
Ah.
Lo cual evidentemente es una discriminación.
¿Estás mirando bien eso?
Sí.
¿Estás seguro?
Sí.
Bueno, no falle.
No, estoy aquí para apoyar.
Bueno, los Orioles ganan 5-3 a los Atléticos. Bundy, su victoria número 8, ha perdido 14. Anderson, 3 ganados, 5 perdidos, perdió el juego. Y Gibbons, su séptimo juego. Los Atléticos tienen 89-58. Le están ladrando en la cueva en su división al puntero. Los Orioles están jugando para récord. Tienen 42 ganados y 104 perdidos.
Sí.
Van bien.
Eso es un averaje bastante bueno,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, por el equipo de Oakland, Olson, la primera base de 3-1, una impulsada. Piscotti, jonrón número 24, de 4-1, una impulsada anotada. Martini, Lefield, de 3-3, impulsó 1. Por el equipo de Baltimore, Beckman, designado de 4-2, de impulsada, una anotada. Valera, la segunda base, 2-2, una impulsada. A ver quién más está aquí. Mullins, de 4-1, con una anotada. Eso fue lo que hicieron. Y, por otro lado, las Medias Rojas al Boston ganaron a los Azulejos de Toronto. 4-3 fue el marcador. Workman ganó su quinto juego, no ha perdido todavía. Barnes perdió por tercera vez, también tiene 3 victorias. Kimbrell, el cerrador de Boston, salvó su juego número 40 de la temporada. Boston ya tiene 101 victorias y 46 derrotas.
Wow.
Por Toronto, bueno, Gurriel Jr. de 5-2, una impulsada y una notada, está bateando 2.84. Kenny Morales de 4-2, está bateando 2.56. Y no hay mucho más que ver aquí. Por el equipo de Boston, Julito Martínez metió el número 41 y empató en primer lugar con Chris Davis.
Tremendo.
De los Atléticos, precisamente, en liderato de jonrones.
Tremenda temporada.
Bateó de 4-2, impulsó una, anotó otra. Y ahora tiene, está al frente, en uno empatado, y en la otra está adelante, empatado en jonrones, en primer lugar solo en carrera impulsada, y está en segundo en bateo. Para ganar la triple corona, tiene que estar en las tres en primer lugar. Y tienen, dice que no es peor cuña que la del mismo palo, y el que está por arriba de él, en el que hasta ahora le está negando la triple corona, es Mookie Betts, que es su compañero de equipo.
Sí.
O sea que cuando él va a ver a Mookie Betts, dice, bueno, yo quiero ganar el juego, pero que Mookie Betts se ponche.
En esa liga hay varios peloteros que tienen números para ser el hall de la el más valioso. Yo pienso que Jurito Martínez tiene que fajarse al final. Faltan pocos juegos. Y uno de los que está, Ramírez, del equipo de Cleveland, está dando batazos por todas partes.
Ese está muy bien.
Hay tres o cuatro peloteros que tienen buenos números para ser más valiosos.
Sí, el mismo Báez también, sí. que ayer jugó muy bien. Jurito, como se va acercando la cuestión, él tiene el problema de que es designado la mayor parte del tiempo. Y entonces, los que quieren votar por otro, sí, esa va a ser la excusa que van a coger.
Sí, que el otro juega en el terreno.
Exactamente. Pero si gana la triple corona, vaya, no me fastidie. Yo creo, yo dudo en este momento que la gane. Queda muy poco juego y el otro lleva como 11 puntos
de promedio.
De promedio. Yo y está bateando como un animal. O sea, si tú dices de un slump, no, está bateando muchísimo. Bueno, los Dodgers le ganaron los Cardenales, 9-7. Es un palo que le dieron a los Cardenales. Kershaw fue el ganador, tiene 8 ganados, 5 perdidos. Gomber, el perdedor, tiene 5-1. Por los Dodgers, Machado, jonrón número 34, de 4-3, 3 impulsadas, 2 anotadas, tiene un 302. Esto fue una firma muy buena que hicieron los Dodgers, que vino de los Orioles. Y él debe estar encantado de la vida con los Dodgers, saliendo de los Orioles.
Sí.
Freeze, jugando primera base, de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Y el viejito Kemp, en el right field, de 4-2, una impulsada. Estaba tirando 2.84, ¿qué? Bueno, por San Luis, Marcelo Osuna, nuestro conocido, de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotado, estaba tirando 2.81. De John, de 3-1, con 2 impulsadas. Y el pitcher Ross batió su primer jonrón de la temporada, de 1-1, con una impulsada y una anotada. Así que aquí hay una partida de pitcher que ayer batían 3 jonrones.
Y para el último puesto del comodín, que los Cardenales están un juego por encima de los Dodgers.
Sí, están ahí mismo. Pero están ahí mismo. Ese, y juegan de nuevo ahora. Así que, a ver, todavía no tienen anotación. Esos son de los últimos.
¿Están jugando en este momento?
Bueno, empiezan a las 8 y 15.
Ah, bueno.
Bueno, los Reales de Kansas City ganaron 6-4 los Mellizos de Minnesota, lo ganó Filmer. Ninguno de estos dos equipos va a ningún lado. Lo perdió Bucenix y lo salvó Peralta, el número 11. Por parte de Minnesota, Cape, el centerfield, batió su jonrón número 11, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Y por parte de Kansas City, Merrifield, el centerfield, de 3-1, 2 anotadas. Y Salvador Pérez, de 4-2, 2 impulsadas y 1 anotada.
Rafael, como el equipo de Minnesota se desapareció de un momento increíble.
Sí, señor.
Una cosa increíble.
Que estaba muy bien.
Estaba todo el año que fajaba ahí. Y ahora
cayeron en picada.
Lleva un mes que no gana un juego.
Sí, señor. Bueno, los Marineros de Seattle, que lo están haciendo bien, pero le ganaron 8-2 a los Angelinos de Los Ángeles, que lo están haciendo mal, con el equipazo que tienen. Esto lo ganó Lick, tiene 10-9, lo perdió de Spain. Mira, de Spain, bueno, tiene 2-3. Por los Marineros, Haniger, el centerfield, de 4-2, 1 impulsada y 2 anotadas. Cano, el químico, de 5-2, 1 anotada e impulsada. Nelson Cruz batió su jonrón número 36 de la temporada, de 4-2, 3 impulsadas, 2 anotadas. Seager, la tercera base, de 5-2, 1 impulsada. ¿Okay? Y por los Angelinos, Upton batió su jonrón número 27. De 3-2, una anotada y una impulsada. Así que los Angelinos, 2 carreritas nada más. Así que esos son los juegos de ayer. En los juegos de hoy, los Mets le están ganando a Boston 1-0.
¿Qué te parece?
¿Qué es eso? Esto, y los Yankees le están ganando a Toronto 1-0. Eso en el primer inning, los dos.
No sé si hablamos de que Judge parece que ya está listo a regresar, ¿no? Que sí. está lo activaron, pero que todavía...
Va a jugar al campo.
Va a jugar el campo. Que no va a batear, no entiendo eso.
No va a batear. Entonces, no, porque el estrés de la muñeca es para hacer swing. Tú sabes la fuerza que tiene el animal ese cuando coge el bate y va arriba la muñeca.
Sí.
Entonces lo ponen a jugar. Él es bastante bueno en refil.
Sí.
Y entonces lo que van a hacer es que están todos el designado.
Ah, ok.
Entonces esa es la base que va a jugar en George. O sea que posiblemente... Aunque ahora tienen a McCutchen. No, o sea que a ellos les sobra gente.
Son buenos de ser los Yankees.
Exactamente. Así que esto de un equipazo de tremendo.
Nos queda un minuto.
Bueno,
en el minuto que nos queda.
Sí. En el minuto que nos queda, decirte que lo de Strop, que está
lesionado.
Está lesionado. Le dijo que lanzó. Salió corriendo de un roletazo para primera base y pisó, eso le pasó al Guajiro Peña y se lesionó el tendón de la corva. Salió cojeando para el refil, sí. Caminando despacito, vino cojeando para acá. Y entonces llegó el macho y todo el mundo y dijo, no, sal de aquí.
Mencionas los cachorros que están como un juego y medio por encima de Milwaukee.
Sí.
Una batalla que todavía, como dice Guajiro, quedan pocos juegos, pero quedan por lo menos 14, 15
claro,
juegos.
Claro, y estos están pegaditos.
Están pegaditos.
Porque en una serie nada más se lo llevan.
Así es.
Cualquier.
Oye, un equipo que te quería preguntar, Tampa Bay ha ganado 80, ha perdido 65. Para un equipo que no va a ir a la postemporada, sí. Lo han hecho bastante bien.
Para mí tienen el mejor pitcher de Grandes Ligas.
El muchacho ese, sí.
Snell.
Snell ha ganado cuántos, 19, 20 juegos.
19 juegos. 19 y juegos. Tiene uno, creo que el segundo mejor promedio de carrera limpia después de Grom, este de sí. Met. Okay, que es otro pobre tipo, porque en realidad tiene el mejor pitcher en este momento en lo que es carrera limpia, que es lo que te dice lo que tú eres.
Ahí
¿no?
Ya Bolivia está tocando la música.
Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en un ratito. Yeah.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. El presidente Donald Trump reiteró el interés de los Estados Unidos en promover el respeto a los derechos humanos en Cuba. En una proclama con motivo del mes de la herencia hispana, el presidente Donald Trump dijo que su gobierno trabaja para adelantar y mantener la democracia en la región a fin de asegurar un hemisferio occidental más próspero y libre. El presidente añadió que su gobierno está dedicado a garantizar los derechos humanos en Cuba y en Venezuela y a fortalecer los lazos culturales y filosóficos con todos los socios latinoamericanos. El mes de la herencia hispana en los Estados Unidos se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre y enmarca una serie de actos y celebraciones. Trasladan de urgencia al hospital a la niña Maya Ledesma Fabelo, quien sufre de atrofia muscular y no ha recibido la terapia y las medicinas apropiadas para el padecimiento, a pesar de las gestiones y reclamos de los padres a las instituciones de salud en Cuba. Así lo explicó a Radio Martí Mirta Naranjo, abuela de la niña.
Nada, la niña hace como 3 días que venía con mucha fiebre y un catarro, y se nos ha complicado un poquito con la saturación de los pulmoncitos, y entonces se la llevaron de urgencia porque la pediatra que la visitó hoy la encontró ruidito en los pulmones, y entonces se la llevaron de urgencia. Caso esta que la tuvimos que llevar nosotros, la ambulancia, la Cruz Roja nunca llegó, y necesitaba llevar e irse con oxígeno, cosa esta que llegó el papá de mi hija, y enseguida la transportaron con rápido, porque no se podía perder tiempo, y se la llevaron. Mamá de Jimmy me llamó y me dijo que la niña se la habían llevado los médicos para prepararla, para hacerle pruebas, no sé. Y que Giselle estaba hablando con los otros médicos. No sé lo que ha pasado, no sé nada.
El mes pasado, la familia de la pequeña Maya realizó una protesta con carteles frente al Ministerio de Salud Pública en La Habana, y en dicha oportunidad se presentó un enviado de Díaz-Canel en la casa para conocer los detalles de lo que sucedía. Luego enviaron durante unos días a un terapeuta para hacerle un tratamiento a la niña de 9 meses, que ya pararon y, según dice la abuela, nunca le suministraron los medicamentos necesarios. Venezuela cae 16 puntos en el índice de desarrollo humano. Se trata de uno de los mayores retrocesos en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
La renta per cápita de Venezuela ha disminuido en más del 25% entre 1990 y 2017, reveló este viernes el informe anual del Programa de la ONU para el Desarrollo, que mide los logros obtenidos en varias dimensiones del desarrollo humano, como tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El país sudamericano ha continuado descendiendo en la lista mundial del Índice de Desarrollo Humano en los últimos 5 años, especialmente por la caída de los ingresos, y se teme que el éxodo masivo de ciudadanos pueda seguir afectándole en el futuro, ya que las estadísticas de 2018 no se encuentran incluidas en este informe. Heriberto Tapia es especialista del PNUD.
El caso de Venezuela, en este informe vemos que cae 16 puestos con respecto a la situación de 5 años atrás, para tomar un periodo de comparación relativamente estable. Entonces, hay ciertos indicios de que turbulencias o problemas que son enfrentados a nivel social y que tienen que ver con, sí, efectivamente, elementos políticos y sociales, tienen un efecto sobre las condiciones de desarrollo humano.
Solo Siria, Libia y Yemen, 3 países con prolongados conflictos, han perdido más puestos que el país suramericano, pero a pesar de su caída al puesto 78 del ranking mundial, Venezuela sigue estando por encima de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Wait again.
Estamos de nuevo a Juan Pendaz. Él pasa por el pasillo, yo le hago seña a Héctor, Héctor lo agarra por el cuello y lo mete aquí adentro y lo hacemos hablar de básquetbol. Y terminó el campeonato femenino de básquetbol profesional, lo que se llama WNBA, Women's NBA o NBA. Y el equipo de el Seattle Storm, o sea, la tormenta de Seattle, ganó el campeonato. Y su jugadora estrella, Brenna Stewart, fue la jugadora más valiosa de los finales. Y además había sido la más valiosa de la temporada regular. Esta muchacha que mide 6'4", para una mujer es bastante grandecita. Esta mujer, por cierto, es una estrella hace mucho tiempo. Ella estuvo en la Universidad de Connecticut con los Huskies, que le llaman la mascota de los Connecticut. Y lo llevó el equipo a 4 campeonatos intercolegiales seguidos. Mientras estuvo ella ahí, ellos ganaron el campeonato nacional. Esta muchacha se llama Brenna Stewart. Brenna esa nunca lo había oído. Stewart es un apellido muy común aquí. Y ella se convirtió ahora en la sexta jugadora en la historia de la liga en ganar el jugador más valioso durante la temporada y ganarlo también en la postemporada. Y el coach de ella en University of Connecticut, o la coach que se llama Gino Ariema, estaba viendo juego y dijo: yo sabía que esto venía, es muy orgulloso de su muchacha. Y la muchacha estuvo hablando y muy, 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 muy bien articulada, ¿sabes? Una muchacha educada. Es un muchacho que sale de la universidad, los mejores basquetbolistas salen de la universidad, esa es como las ligas menores del basquetbol. Y de los peloteros también, bastante, ¿no? Pero son gente educada y los entrevistan y saben hablar. Y en este país es lo siguiente. Tú tienes que los muchachos de primera enseñanza no tienen miedo a hablar en público.
Así es, sí.
Mi nieto que tiene, Alejandro García Toledo, tiene 7 años y hay que darle para que se calle. se pare y te hace la historia. Cuando estábamos pasando el Thanksgiving, que es el día de dar gracias aquí, el día más grande de Estados Unidos, uh-huh, él pidió dar las gracias. Y nos hizo la historia de los peregrinos que llegaron en el Mayflower y ese lío, se nos enfrió la comida. En 7 años.
No, increíble. No, y hay que destacar que el equipo de femenino de la NBA, que se dice acá, o sea, sí, definitivamente son las favoritas siempre cuando van a un campeonato olímpico, cuando van a un campeonato mundial.
Ahí sí no tienen competencia.
Ahí sí no hay competencia. Era también como el femenino en soccer.
En soccer.
O sea que claro, hoy por hoy le están dando un poco más, sí, de competencia.
No, ya. De
ha cambiado la cosa.
El soccer salió unas noruegas esas que son torres.
Y Brasil es fuerte también.
Sí, Brasil y la japonesa. Uh-huh. Esto, hay equipos que son femeninos, que son, vamos a decir, dominantes. El equipo de hockey sobre césped de Argentina, que le llaman las Leonas, cambian 1-2 y siguen ganando. Una gente es una potencia. Bueno, Juanito, Dirk Nowitzki, el alemán este, que es uno de los mejores anotadores de todos los tiempos de la NBA, vuelve a los Mavericks de Dallas y él dice que él sabe que tiene que venir del banco porque ahora están con una serie de individuos nuevos. Okay. Uh-huh. Ellos pusieron en el tiempo muerto al centro de André Jordan. Y él no va a ser el centro, evidentemente, ¿no?
Él casi siempre se ha destacado como ala pivo, sí, más que todo.
Exactamente, uh-huh, pero tienen Danny Smith y Junior, Harrison Barnes y Luca Doncic, el esloveno.
Sí, que se dice, los rumores que hay es que es uno de los favoritos para ser el novato del año.
Exactamente. Bueno, es el primero.
Junto con Eaton, el jugador, el centro, que hacía tiempo que no había un jugador que pudiera estar catalogado para ganar también el novato del año. Estamos, sí, hablando de 7 pies.
Sí.
Casi siempre son escoltas o aleros. Claro, sí.
Pero este sí, este es un jugador completo, Beaton. Y este muchacho es el que tiene más experiencia. Este muchacho llevó a Eslovenia al campeonato junto con Doran Dragic, el uh-huh. amador de los Miami Heat.
De los Miami Heat, que hay muchos rumores que lo quiere coger de nuevo los Phoenix Suns.
Sí.
Por el coach que tiene.
Claro, porque, uh-huh. porque tiene experiencia con ellos. Uh-huh. Y esto, pues estos dos individuos fueron los individuos clave en que Eslovenia le ganara a todos los países europeos en el campeonato europeo. No estamos
huevos. Así es. No, Eslovenia, son rapidísimos.
Eslovenia, que es más o menos la mitad de Pinar del Río.
Así es, así es.
Es verdad.
Igual que también Ucrania. O sea, son equipos que han crecido mucho. Sí. Siempre han sido buenos, pero siempre han crecido. Bueno.
Y es increíble. Primeramente, esa es una zona, de la zona de los Balcanes, de gente muy alta. De muy alta. Yo te cuento, lo he hecho 500 veces. Mi esposa, que ya murió, y yo estábamos en Dubrovnik, que hoy uh-huh. después de se rompió Yugoslavia, pues está en Bosnia y Herzegovina. Y tomamos un elevador y había como 7 o 8 muchachos que yo le llegaba por el hombro. Y eso no pasa conmigo nunca. Entonces, esto le digo yo a ella, en inglés le digo, son un equipo, parece que es un equipo de basquetbol. Y ellos, que ahí habla inglés todo el mundo, porque los idiomas de ellos no lo hablan ahí, tienen que aprender inglés para entenderse con el mundo. Dijeron, no, nosotros somos simplemente altos. Entonces, esa gente son muy altas allí. Entonces, salen muchos basquetbolistas. Pero, por ejemplo, en Lituania, que uh-huh. no es exactamente de los países balcánicos, es báltico, pero en Lituania el equipo de basquetbol es tremendo. Y el fanatismo que tienen no lo he visto en ningún lado. Sí. Como estaban los Juegos Olímpicos, yo no sé de dónde sacan el dinero para ir los lituanos eso. Ahora que está un poquito mejor, no. Cuando estaban muertos de hambre, después de salir del comunismo, así que sale todo el mundo hecho tierra.
Sí,
y entonces, iban, y en Lituania se dice en lituano, letupa. Okay. Entonces, se paran todo el público, todo el tiempo del juego, diciendo, letupa. Y a poquito rato usted está mareado ya con esta gente.
Eso es una estrategia para marear al otro equipo.
Exactamente, ¿no? Yo creo que lo llevan organizado.
Y bueno, ya que si me das un chancecito, sí. Ya que estás hablando de eso, ya comenzó lo que es las eliminatorias para la clasificación para el Mundial del 2019. Y hablando de que estábamos hablando de entre Ucrania le ganó a España, o sea que lo sorprendió a este equipo español, que se decía también en el Mundial que ganó Eslovenia, que sí. Prácticamente España era una de las favoritas para ganar.
Porque ha ganado otras veces.
Y que el equipo que tenía, muchos de los jugadores están jugando en la NBA.
Sí, ¿tú sabes cómo le dicen en Europa a la selección de España? La NBA.
La NBA. sí, para poner la ñ de España, ¿no?
Sí.
Y le ganaron 76-65. También ha habido otros juegos como República Dominicana acabó con Chile. Bueno, Chile se sabe que es más soccer que basquetbol, sí. Pero 71-46. Parecía que Estados Unidos estaba jugando ahí, ¿no?
Sí.
Un juego que se ve que casi la mayoría de sus jugadores juegan acá en la NBA, Brasil y Canadá.
Sí.
Fue bastante cerrado, 85-77. Ahí se pareció un juego de la NBA.
Sí, sí.
Y el otro juego fue también Venezuela, la Vinotinto, como le dicen, le ganó 87-73 a las Islas Vírgenes.
Ah, bueno,
la de Tim Duncan.
Sí,
el equipo de Tim Duncan.
Un solo basquetbolista que el Tim Duncan. Nada más, los demás se visten de basquetbolista, pero juegan.
Sí,
además, porque no hay más gente que esa.
Correcto, yo sé.
Pueden jugar basquetbol, pero si ponen un equipo de fútbol, no tiene suficiente para jugar.
Totalmente. Pero bueno, estamos hablando de Venezuela, que tampoco sí. es fuerte. Bueno, en basquetbol es más fuerte, yo diría, que en soccer, aunque ha mejorado muchísimo.
Sí.
El soccer.
Sí.
Ya no es la cenicienta, no, como se le dice.
Y tienen una liga, esto se ha hecho tierra, como todo lo que está pasando en Venezuela, uh-huh. que es un desastre. Todos sabemos por qué. Esto, pero tenían una liga de basquetbol bastante buena, que habían varios jugadores de NBA ya retirados, que no jugaban más aquí, uh-huh. no jugaban y se iban a jugar allá. Eran gente que no habían ganado tanto dinero como millones de aquí.
Claro.
Iban allá y allá daban unos contratos tremendos y le pagaban todo. Y entonces había uno. Esto, muy bueno, hay un equipo en Caracas que se llama Los Cocodrilos, ¿okay? Que yo le hice el Coliseo, se llama el Coliseo Parque Miranda, lo construimos nosotros, mi compañía. Cuando yo tenía eso, señores, ya yo estoy retirado de los negocios. Entonces, ahí estaban estos y tenían un equipo en Margarita, en la isla Margarita. Tenía una buena liga, un nivel más bajo, ¿no? Pero organizado.
Se jugaban.
Sí.
También lamentable lo de Westbrook, pero hay los rumores que son positivos es que posiblemente se va a perder lo que es la pretemporada con la cirugía que se hizo en la rodilla derecha Definitivamente esto le pasó a él hace 4 temporadas y media atrás, pero hasta ahora no había sentido dolor, pero dicen que para el comienzo de la temporada regular posiblemente le esté, aunque el equipo, Oklahoma City Thunder, no lo quiere apurar a que empiece a jugar, porque sabemos que es un jugador que, número uno, ya hizo historia en la NBA. 2 temporadas seguidas a hacer triple dobles.
Sí, sí.
O sea, eso muy difícil. O sea, puede haber jugadores que vengan y lo hagan, pero es muy difícil hacerlo.
Claro.
O sea, y lo hizo por 2 temporadas seguidas. Entonces lo quieren cuidar. O sea, pero los rumores que sí, que todo salió bien y que definitivamente la pretemporada no la va a jugar. Pero sí va a estar ya preparado para el primer juego.
Sí, eso es descanso y terapia. Lo que hacen normalmente en la artroscópica, ellos te hacen 3 huequitos, no te meten ahí, y normalmente se hace porque tiene ripiado el menisco, que te gasta de tanto...
de tanto saltar y caer y darse golpes.
El voleibol me lo mató a mí. Y entonces te quedan como un hilito del ligamento y se te mete en el engranaje de la rodilla y cuando lo aprietas ves las estrellas. Entonces lo que hace es que te rebajan eso, te cortan el pedacito y te lo sacan. Wow. Y entonces tienes que descansar mucho durante un tiempo y después hacer terapia para que puedas poner eso, porque tienes que funcionar con menos piezas después.
Sí, claro.
Vamos a decir que tengo una arandela que le cortaron un pedazo. Así como
es. Así. Queda como medio...
Es lo que
medio...
básicamente el menisco es una arandela, sí, o sí, varias arandelas.
No, y al hijo mío también lo operaron de eso y créeme que la recuperación fueron 10 meses. Sí, o sea, no es fácil. No es fácil. Y otras cositas que tenemos, que ya Irving y Gordon le dieron el 100%, que están al 100%, y escuché algo hoy que dijeron que es como decir 2 jugadores nuevos, porque estos 2 jugadores, hay que decir que Gordon... Esperemos que este año no pase lo mismo que pasó. Jugó 5 minutos y se acabó.
El primer juego.
El primer juego. Y Irving, donde más se necesitaba a este jugador, que sabe que es letal porque las combinaciones de los movimientos que hace, los tiros que haces, para los playoffs no estuvo con el equipo.
¿Esto funciona? ¿Aló?
Sí, eso funciona. Sí, sí. Y yo creo que, o sea, es buena noticia para el equipo de Boston, Rafael.
Oh.
Y definitivo, antes de darle el pasecito al Guajiro en su segmento,
sí.
Ya comenzaron los 30 equipos en los 30 días, ya la temporada está casi al doblar de la esquina, y comenzaron con Washington. Si yo te digo en papel este equipo de Washington, definitivamente uno dice, bueno, Washington es uno también de los favoritos para estar dentro de la conferencia del este. Mira, Marquise Morris, y viniendo del banco está Jeff Green, que es un jugador de tremenda veteranía. Además, Dwight Howard, la adquisición nueva junto con Green. Ian Maimi es el que va a estar, que es un veterano ya de la NBA. Está otro Porter y Kelly Aldridge, que viene del banco, que ya llevan bastantes años jugando con este equipo, los Wizards de Washington.
Sí.
Los 3 escoltas son excelentes. Estamos hablando de Bradley Beal, Austin Rivers, que este año lo cogieron este equipo de Washington con el cambio que hubo, y Jody Mix, que es un jugador que también hace estragos. Y sobre todo John Wall, que va a ser la estrella principal, sí, como armador. O sea que este quinteto y los que vienen del banco tienen banco para suplir si algo pasara con alguno de los jugadores principales. O sea que vamos a ver cómo va Washington. Yo creo que va a ser un año importante para ellos y esperemos que Washington haga mejor papel que hizo el del año pasado, porque sí llegaron a los playoffs, pero lo eliminaron en la primera ronda.
Tenía un equipo. John Wall siempre ha sido una estrella siempre.
Así mismo.
Muy bien. Vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, ya estamos en el aire, Rafael.
Sí, señor.
Ok. Estamos casi al final de los 162 juegos de Grandes Ligas. Faltan 14 y 15 juegos. Y ya está la fiesta puesta en la Liga Americana para el Boston, los Indios, Houston, Yankees, Oakland, que pudiera ser que uno de estos equipos pudiéramos ver en la Serie Mundial. Eso es en la Liga Americana. En la Liga Nacional, el Colorado, los Cubs de Chicago, Milwaukee, Arizona, los Dodgers, Atlanta, Philly, San Luis, pudiera ser que uno de esos equipos pudiera ir a la Serie Mundial. Están pensando ellos. También hay que señalar que recuérdense que hay que jugar un comodín y un playoff, y ahí suceden muchas cosas. De los clubes que se desaparecieron temprano y ha sido un desastre, aquí están los Orioles, Detroit, Minnesota, Chicago, eso, Kansas City, Los Angelinos y Texas. Tendrán que esperar hasta el año 2019 para ver si sucede algo bueno y pueden entrar a ese número que mencioné antes de esos peloteros para ir al playoff. Yo pienso que es difícil, y todo el mundo sabe que es difícil con eso del comodín de jugar un juego y te eliminan. Muchas cosas pueden pasar en una serie corta, y ustedes vieron lo que pasó el año pasado. Minnesota ganó un fenómeno, vinieron los Yankees, le ganaron el primer juego y perdieron, y después los Yankees fueron y perdieron el 7 contra el equipo de Houston. Pero no hay duda que la temporada ha sido muy buena para estos equipos que tienen buena. El Colorado está insoplado. Rafael Arenado no es segundo de nadie.
No, este es un monstruo.
Increíble, ¿verdad?
Claro.
Y jugando tercera base igual. Pero yo quería mencionar ya al final de que el domingo tenemos un programa especial Colorado, San Francisco, a las 4 de la tarde. Eso es el domingo. El martes, Chicago, White Sox, Cleveland. Y el miércoles, para el deleite de todos los fanáticos, sí, Boston en Yankee Stadium.
Sí.
Eso es, pudiera ser algo del playoff que estábamos hablando.
Sí.
Un entremés. ¿Cómo le llaman eso? Un pasapalo, ¿no?
Sí, un pasapalo, dicen en Venezuela, pasapalo.
Ok, pues Rafael, dispara.
Ok. Esto, bueno, vamos a leer los textos primero que llegaron. Fernando Céspedes, hola amigos, estoy de vuelta, soy de Moa, Holguín, ¿no? Vivió Danilo. Saludos para ustedes, les pregunto a ustedes, dicen que el fútbol le sobrepasó al béisbol. ¿Tú te imaginas que transmitan el béisbol en vivo? Pasará a aparecer nuevos Linares, Pacheco, Quintelán, sin duda el mejor programa radial del mundo, tremendo equipazo. Muchas gracias. En su opinión, yo creo, estoy bastante de acuerdo contigo. Dani Martel vive en Manzanillo, Colima, desde México. Nos saluda Dani Martel. Manzanillo, Colima, no Manzanillo, Oriente. Roberto García, saludos a todos. Blas Mulet, como de costumbre, nos saluda Blas. Lázaro Álvarez también, de la vieja guardia, saludos cordiales de California. Carlos Santamarina, hola. Ahora, Eliciel Almagar Pomares, siempre tiene una opinión, pero va a leer completa, sobre lo de más valioso. La cantidad de veces al bate debería contar a la hora de hacer una elección justa. Porque si un jugador tiene la oportunidad de ir 100 veces al bate y conecta 40 veces, y el otro tiene 50 veces al bate y conecta 39, creo que el mejor es el que conecta bien en menos oportunidades. Pero se debería escoger por la cantidad de veces al bate y promedio de juegos jugados. Sí, también que la tarde ha servido al equipo. Es un criterio fuerte en esto. Gina Tamayo nos saluda desde aquí, desde Miami. Ok, y dice que goza el programa. Qué maravilla. Y Ana María Tarón vive en Bombiñas. Eso es en Brasil, señores. Y nos saluda allá de Brasil. Ana María Tarón. Ok. Así que esos son los textos que tenemos. Vamos a pedirle que nos dé la musiquita olímpica. Bueno, se está corriendo la Vuelta a España. Después vamos a tener un poquitico de cosas para miscelánea y voy a hablar de otra cosa. Pero bueno, la Vuelta a España, lo que vamos a dar ahora en la parte olímpica, no es olímpica, pero es una cosa internacional, está corriendo la Vuelta a España, una de las tres carreras por etapas más grandes que hay. Y termina ya este fin de semana. Y nosotros, este fin de semana tenemos a Michelle Freites de Vueltas en las Villas, no de la Vuelta a España, sino de Vueltas en las Villas, mi provincia de las Villas. Ahora creo que está en Villa Clara, que es una cosa inventada. Y pero a la semana siguiente tenemos un resumen de la Vuelta a España. Y ayer se corrió la etapa 19 de la Vuelta a España y le ganó un francés. Pinot ganó. ¿Okay? Pero el segundo quedó Simon Yates, que es el líder. Y al quedar segundo, mejoró su tiempo en liderazgo y se alejó del segundo. Ahora después le voy a decir cómo está la clasificación general. Ayer en la etapa 3, Krujwijk, que es holandés, Roberto Urán, Rigoberto Urán, que es colombiano, en cuarto lugar, López, que es colombiano también, del equipo Astana, quedó en quinto, Mas, que es español, quedó en sexto, Kelderman, okay, holandés, quedó en sexto, el español Valverde quedó en octavo, esto es en la etapa 19, el francés Galopin en el noveno, y el décimo quedó Nairo Quintana, el colombiano. Todos esos son tremendos ciclistas, cada uno de ellos han ganado o han quedado muy cerca en esta prueba y otras pruebas también. ¿Cómo está la general? Que es lo que vale y se está terminando esto. O sea, ahora la cosa está que hay que ganar. Y Simon Yates, que es un ciclista, que son dos hermanos gemelos, y la gente fastidia, dice, un día va a pedalear uno y el otro descansado, ¿no? Pero no es así. Esto no están igualitos tanto. En inglés, está en primer lugar. Le sigue en segundo lugar Alejandro Valverde, un hombre que ha ganado esta prueba y ha ganado otras pruebas importantes, un nivel veterano ya del equipo Movistar, está a 1.38. Te dirán, bueno, está pegadito. No. En ciclismo eso es un mundo. ¿Okay? Tenemos a Krujwijk, el holandés está en tercer lugar a 1.58, le sigue Mas, español a 2.15, López está... colombiano a 2.29, Nairo Quintana, el otro colombiano en el sexto, a 4.01, ya Nairo prácticamente está fuera de la comida. Pinot, el francés que ganó la etapa hoy, en la general está en séptimo lugar, a 5.22. Rigoberto Urán, el otro colombiano, de los varios que hay tres aquí entre los primeros 10, está en octavo lugar, a 5.29, a 6.30 está Isaguirre, el español, y el francés Galopin está en décimo lugar a 7.21. Ninguna de esa gente, a no ser que haya una catástrofe, tiene chance de ganar. ¿Okay? Así que Yates tiene esto, no lo tiene en el bolsillo todavía, pero lo tiene más o menos medio cocinado ya lo que es la vuelta a España. ¿Okay? Y esto, Félix Hernández se perderá su siguiente apertura con los Marineros de Seattle, que estaba prevista para el fin de semana ante los angelinos de Los Ángeles. Así que Matches Coast Service informó ayer, ante el primer encuentro de la serie, que también se ausentará James Paxton. Y dice nuestro ingeniero de sonido que el tiempo se acabó. Nuestro el productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, que fue Emilio Cejas. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peño
y Rafael García Toledo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.